Capítulo séptimo. La princesa Venturosa había ido con sus dos amigas, a pie y en romería, a visitar a un santo ermitaño, que vivía en las soledades y asperezas de unas montañas altísimas que a corta distancia de la capital se parecían. Aunque la princesa y sus amigas hubiesen querido ir caballeras hasta la ermita, no hubiera sido posible. El camino era más propio de cabras que de camellos, elefantes, caballos, mulos y asnos, que, con perdón sea dicho, eran los cuadrúpedos en que se solía cabalgar en aquel reino. Por esto y por devoción fue la princesa a pie, y sin otra comitiva que sus dos confidentas. El ermitaño que iban a visitar era un varón muy penitente, y estaba en olor de santidad. El vulgo pretendía también que el ermitaño era inmortal, y no dejaba de tener razonables fundamentos para esta pretensión. En toda la comarca no había memoria de cuándo fue el ermitaño a establecerse en lo recóndito de aquella sierra, en la cual raras veces se dejaba ver de ojos humanos. La princesa y sus amigas, atraídas por la fama de su virtud y de su ciencia, anduvieron buscándole 7 días por aquellos vericuetos y andurriales. Durante el día caminaban en su busca, entre breñas y malezas. Por la noche, se guarecían en las concavidades de los peñascos. Nadie había que las guiase, así por lo fragoso del sitio, ni de los cabrerizos frecuentado, como por el temor que inspiraba la maldición del ermitaño, pronto a echarla a quien invadía su dominio temporal, o a quien le perturbaba en sus oraciones. Ya se entiende que este ermitaño, tan maldiciente, era pagano. A pesar de la natural bondad de su alma, su religión sombría y terrible le obligaba a maldecir y a lanzar anatemas. Pero las tres amigas, imaginando, como por inspiración, que sólo el ermitaño podía descifrarles la carta, se decidieron a arrostrar sus maldiciones, y le buscaron, según queda dicho, por espacio de 7 días. En la noche del séptimo iban ya las tres peregrinas a guarecerse en una caverna para reposar, cuando descubrieron al ermitaño mismo, orando en el fondo. Una lámpara iluminaba con luz incierta y melancólica aquel misterioso retiro. Las tres temblaron de ser maldecidas, y casi se arrepintieron de haber ido hasta allí. Pero el ermitaño, cuya barba era más blanca que la nieve, cuya piel estaba más arrugada que una pasa, y cuyo cuerpo se asemejaba a un consunto esqueleto, echó sobre ellas una mirada penetrante con unos ojos, aunque hundidos, relucientes como dos ascuas, y dijo con voz entera, alegre y suave: «Gracias al cielo que al fin estáis aquí. 100 años ha que os espero. Deseaba la muerte, y no podía morir hasta cumplir con vosotras un deber que me ha impuesto el rey de los genios. Yo soy el único sabio que habla aún, y entiende la lengua riquísima que se hablaba en Babel antes de la confusión. Cada palabra de esta lengua es un conjuro eficaz que fuerza y mueve a las potestades infernales a servir a quien la pronuncia. Las palabras de esta lengua tienen la virtud de atar y desatar todos los lazos y leyes que unen y gobiernan las cosas naturales. La cábala no es sino un remedo groserísimo de esta lengua incomunicable y fecunda. Dialectos pobrísimos e imperfectísimos de ella son los más hermosos y completos idiomas del día. La ciencia de ahora, mentira y charlatanería, en comparación de la ciencia que aquella lengua llevaba en sí misma. Cada nombre de esta lengua contiene en sus letras la esencia de la cosa nombrada y sus ocultas calidades. Las cosas todas, al oírse llamar por su verdadero nombre, obedecen a quien las llama. Era tal el poder del linaje humano, cuando poseía esta lengua, que pretendió escalar el cielo, y lo hubiera indudablemente conseguido si el cielo no hubiese dispuesto que la lengua primitiva se olvidase. Solo 3 sabios bien intencionados, de los cuales han muerto ya 2, guardaron en la memoria aquel idioma. Le guardaron a sí mismo, por especial privilegio de los diablos, Nembrot y sus descendientes. El último de estos murió, una semana ha, por disposición tuya, oh princesa venturosa. Y ya no queda en el mundo, sino una sola persona, que pueda descifrarte la carta del Kan de Tartaria. Esa persona soy yo, y para hacerte ese servicio, el rey de los genios ha conservado siglos mi vida. Pues aquí tienes la carta, oh venerable y profundo sabio. Dijo la princesa, poniendo en manos del ermitaño, el misterioso escrito. Al punto voy a descifrártela, contestó el ermitaño, y se caló los espejuelos, y se acercó a la lámpara para leer. Más de 2 horas estuvo leyendo en alta voz, en la lengua en que la carta estaba escrita. A cada palabra que pronunciaba, el universo se conmovía, las estrellas se cubrían de mortal palidez, la luna temblaba en el cielo, como tiembla su imagen, entre las olas del océano. Y la princesa y sus amigas, tenían que cerrar los ojos, y que taparse los oídos para no ver los espectros, que se mostraban, y para no oír las voces portentosas, terribles o dolientes, que partían de las entrañas mismas, de la conturbada naturaleza. Acabada la lectura, se quitó el ermitaño los espejuelos, y dijo con voz reposada, «No es justo, ni conveniente, ni posible, oh princesa venturosa, que sepas todo lo que en esta abominable carta se encierra. No es justo ni conveniente, porque hay en ella tremebundos y endemoniados misterios. No es posible, porque en cuantas lenguas humanas se hablan en el día, son estos misterios inefables, inenarrables y hasta inexplicables. El linaje humano, por medio de su incompleta y enfermiza razón, llegará a conocer, cuando pasen millares de años, algunos accidentes de las cosas. Pero siempre ignorará la sustancia que yo conozco, que conoce el Kan de Tartaria, y que han conocido los sabios primitivos, que se valieron, para sus elucubraciones, de esta lengua perfectísima e intransmisible, ya por nuestros pecados. Pues estamos frescas, dijo la lavanderilla, si después de lo que hemos pasado para encontraros, y siendo vos el único, que podéis traducir esa enmarañada carta, salís ahora con que no queréis traducirla. Ni quiero ni debo, replicó el vetusto y secular ermitaño. Pero sí os diré lo que la carta contiene de interés para vosotras, y os lo diré en brevísimas palabras, sin pararme en dibujos, porque los momentos de mi vida están contados, y mi muerte se acerca. El príncipe de la China es, por sus virtudes, talento y hermosura, el favorito del rey de los genios, el cual le ha salvado 1000 veces de las asechanzas que el Kan de Tartaria ponía contra su vida. Viendo el Kan que le era imposible matarle, determinó valerse de un encanto, para tenerle lejos de sus súbditos, y reinar en lugar suyo en el celeste imperio. Bien hubiera querido el Kan, que este encanto fuera indestructible y eterno, mas no pudo lograrlo, a pesar de sus maravillosos conocimientos, en la magia. El rey de los genios se opuso a su mal deseo, y si bien no pudo hacer completamente ineficaces sus encantamientos y conjuros, supo despojarlos de gran parte de su malicia. Al príncipe, aunque convertido en pájaro, se le dio facultad para recobrar por la noche su verdadera figura. Tuvo también el príncipe un palacio donde vivir, y ser tratado con todo el miramiento, honores y regalo, debidos a su augusta categoría. Se acordó, por último, su desencanto, si se cumplía en las siguientes condiciones, que el Kan, así por la mala opinión que tiene de las mujeres, como por lo pervertida y viciosa que está la raza humana, en general, juzgó imposible de cumplir. Fue la primera condición, ya cumplida, que una mujer de 20 años, discreta, briosa y apasionada, y de la más baja clase del pueblo, viese a los 3 mancebos encantados, que son los más hermosos que hay en el mundo, salir desnudos del baño, y que la limpieza y castidad de su alma fuesen tales, que no se turbasen, ni empañasen con el más ligero estímulo, de liviandad. Esta prueba, había de hacerse en el equinoccio, de primavera, cuando la naturaleza toda excita al amor. La mujer debía sentirle por la hermosura, y admirarla vivamente, pero de un modo espiritual y santísimo. Fue la segunda condición, ya cumplida también, que el príncipe, sin poder mostrarse sino tres instantes, y esto bajo la forma de pájaro verde, inspirase un amor tan vehemente y casto, como invencible a una princesa de su clase. La tercera condición, que ahora se está acabando de cumplir, fue que la princesa se apoderase de esta carta, y que yo la interpretara. La cuarta y última condición, en cuyo cumplimiento, habéis de intervenir las tres doncellas, que me estáis oyendo, es como sigue. Solo me quedan dos minutos de vida, mas antes de morir, os pondré en el palacio del príncipe, al lado de la taza de topacio. Allí irán los pájaros y se zambullirán, y se transformarán en hermosísimos mancebos. Vosotras tres los veréis, mas habéis de conservar, viéndolos, toda la castidad de vuestros pensamientos, y toda la virginidad de vuestras almas, amando, empero, cada una a uno de los tres, con un amor santo e inocente. La princesa ama ya, al príncipe de la China y la lavanderilla, al escudero, y ambas han mostrado la inocencia de su amor. Ahora falta que la doncella favorita, de la princesa, se enamore del secretario, por idéntico estilo. Cuando los tres mancebos encantados vayan al comedor, los seguiréis sin ser vistas. Y allí permaneceréis hasta que el príncipe, pida la cajita de sus entretenimientos y diga, besando el cordoncito. ¡Ay! Cordoncito de mi señora. ¿Quién la viera ahora? La princesa entonces, y vosotras con la princesa, os mostraréis al punto. Y cada una dará un tierno beso, en la mejilla izquierda al objeto de su amor. El encanto quedará deshecho en el acto. El Kan de Tartaria morirá de repente, y el príncipe de la China, no sólo poseerá el celeste imperio, sino que heredará a sí mismo todos los kanatos, reinos y provincias que por derecho propio, posee aquel encantador endiablado. Apenas el ermitaño, acabó de decir estas palabras, hizo una mueca muy rara, entreabrió la boca, estiró las piernas y se quedó muerto. La princesa y sus amigas se encontraron de súbito, detrás de una masa de verdura, al lado de la taza de topacio. Todo se cumplió como el ermitaño había dicho. Las tres estaban enamoradas. Las tres eran castísimas e inocentes. Ni siquiera en el punto comprometido de dar, el regalado y apretado beso, sintieron más que una profunda conmoción, toda mística y pura. Así es que inmediatamente quedaron, desencantados los tres mancebos. La China y la Tartaria fueron dichosas, bajo el cetro del príncipe. La princesa y sus amigas, lo fueron más aún casadas, con aquellos hombres tan lindos. El rey venturoso abdicó, y se fue a vivir a la corte de su yerno, que estaba en Pekín. El general que mató al príncipe tártaro, obtuvo todas las condecoraciones de China, el título de primer mandarín y una pensión de miles, para él y sus herederos. Se cuenta, por último, que la princesa venturosa y el ya emperador de China vivieron largos y felices años, y tuvieron media docena de chiquillos, a cual más hermosos. La lavanderilla y la doncella, con sus respectivos maridos, siguieron siempre gozando del favor de sus majestades, y siendo los señores más principales de toda aquella tierra.